La Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana presentan
Radio Shanich.
Banteay Bill, Texcoca y Snick.
Donde la voz es de todos.
El tema de hoy es fiestas tradicionales en Iztacalco, imaginarios sociales de los participantes.
Jaslin Onokula Huig Radio Shanich. Buenas tardes, estamos en Radio Shanich. Muchas gracias por estar con nosotros y empezamos con...
Con nuestros invitados nos acompañan el día de hoy María de Jesús Salazar y Antonio Castillo, que son profesores y nos van a contar sobre las fiestas tradicionales en los barrios de Iztacalco. Muy bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta emisión de en vivo de Radio Shanich, una coproducción de Radio Abierta de la UAM Xochimilco y la Universidad Pedagógica Nacional.
Bien, vamos a comentar, a platicar sobre un trabajo de investigación que hicimos con la profesora María de Jesús y otros estudiantes de la licenciatura en pedagogía. Empecemos. La investigación se llamó Las fiestas tradicionales en los barrios de Iztacalco, imaginarios sociales de los participantes. Bien, ubiquémonos. De acuerdo con el Códice Awin, Iztacalco fue fundado en 1309, es decir, estaríamos cumpliendo en este año 710 años de fundación, es decir, somos más antiguos que Tenochtitlán, orgullosamente. Dentro del famoso o lo conocido del peregrinaje de los pueblos mexicas, Iztacalco es el penúltimo pueblo antes de la fundación de Tenochtitlán. Antes de Tenochtitlán se fundó Michuca, que hoy se llama la Magdalena Michuca. Bien, desde ahí radica nuestra importancia, desde ahí tomamos estos elementos. Nosotros somos parte de los pueblos de la zona lacustre de hoy Ciudad de México. Nuestra historia, nuestra cultura no se puede entender sin hacer este reconocimiento de pueblo lacustre. Porque como pueblo lacustre, nuestras festividades se ubican en este contexto, en este marco. Nuestra lengua que hablaron los antepasados fue náhuatl. El náhuatl se habla, según datos que hemos recogido, se pierde en la segunda mitad del siglo XIX. Todavía hay estudios de la primera mitad del siglo XIX donde se da cuenta de cuántos nahuablantes había en ese momento. Después de la segunda mitad del siglo XIX, el náhuatl desaparece, está enterrado plenamente. Ya no existe ningún nahuablante. Sin embargo, el hecho de que no haya nahuablantes no significa que nuestra cultura no tenga como base, como sustento la cultura mexica y nuestra lengua, la lengua náhuatl. Las fiestas tradicionales de Iztacalco se inscriben en los ciclos agrícolas de los pueblos originarios de esta zona del país. Ninguna fiesta no está fuera de este marco. La misma festividad de carnaval, sí, que también está en este contexto, aunque el carnaval es una cuestión más pagana, sí. Nuestras fiestas tradicionales son religiosas y paganas. La más importante es pagana es el carnaval. Las demás son fiestas que tienen como centro las cuestiones de las religiosas, pero siempre enmarcados en los ciclos agrícolas. Iztacalco hasta 1974, óiganlo bien, es decir, atendiendo a Clio, somos un pueblo que dejó de ser chinampero agrícola ayer, en la línea del tiempo. 1974 fue la última cosecha, es decir, hace 45 años. Entonces, esto para nosotros es muy importante, es motivo de orgullo. Fue una investigación cronológica, fiesta por fiesta. Durante todos los meses del año hay una festividad. Creo que nos excedimos en nuestras capacidades, en nuestros deseos y en nuestras voluntades. Por eso no daremos cuenta de todas las festividades que hay, pero sí les puedo decir que no hay mes donde no hay una fiesta. Tenemos tres elementos identitarios que son parte de la historia y la cultura de Iztacalco. Una, los zopilotes y la amapola. Amapola. ¿Por qué la amapola? Hasta antes de la prohibición era un pueblo que se sembraba amapola. No se puede entender las fiestas tradicionales de Iztacalco, ninguna, ni el famoso paseo de Santa Anita sin la amapola. ¿Sí? El Viernes de Dolores, ¿sí?, o Viernes de Amapolas para nosotros, la amapola estaba presente en el comercio, en todas las ceremonias. Y la famosa fiesta del Viernes de Dolores también se hacía con amapolas. El Martes de Pascua o Martes de Amapolas. Hoy ya no hay amapolas, ya las mismas festividad ya tiene otras connotaciones en materia de plantas o de flores, pero nosotros decimos somos hijos de la amapola.
Radio Shanit, Nican Shuiki, Katlahtua, Huantechoncaki, Parat Huitzcasque. Vengan aquí a escucharnos y a sonreír.
El zopilote en Iztacalco, hasta cuando viene todo este derrumbe ecológico de toda la terminación de la época de sembradío de flores y hortalizas y legumbres, había zopilotes. Pero nosotros no, cuando hablamos del zopilote no necesariamente nos referimos a la ave, tiene otra historia. Es muy difícil si ustedes no nacieron aquí, ubicarnos en el Canal de la Viga. El Canal de la Viga, así como la parte más visible sería el pueblo de Mexicalcingo, hasta, digámosle, hasta el viaducto o hasta la preparatoria, lo que hoy es la preparatoria 7. Si nosotros lo vemos en esa línea, pues no había grandes edificios, todo era posible. Entonces, la historia nos dice, la cultura nos dice que en estos puentes, ¿sí?, de viga exactamente, o de ya de otros elementos de piedra, nuestros antepasados se ponían en el canal a ver pasar el transporte de aquel entonces, transporte lacustre fundamentalmente, y a lo lejos veían a unos hombres vestidos de blanco, morenos, con un sombrero picudo. Ahí está la fotografía, que la pueden ver, y decían, ¿quiénes están ahí? Los zopilotes. Sí. Entonces, el zopilote es un elemento de identidad. Hay una comparsa que se llama Los Zopilotes, y tienen como parte de su logo un zopilote con las alas abiertas. ¿Sí? Somos los zopilotes de Iztacalco. Estos son elementos importantes de nuestras fiestas y van a estar apareciendo, ¿no? Y el sobrenombre de Se Porta con Orgullo. Así se construyó uno de los imaginarios sociales de los iztacalcas o iztacalquenses.
Somos Radio Shanich. Ven a participar con nosotros.
Yo tengo una pregunta antes de continuar. Me llama un poco la atención esta diferencia entre lo pagano o lo mundano con lo religioso. Si es una visión, ¿desde qué punto? Porque, por ejemplo, para muchos de nuestros pueblos, nuestras tradiciones, nuestra religiosidad, pues es religión, ¿no? Estaba considerado como nuestro encuentro, pues, o nuestra conexión de nuestro ser con nuestros dioses o con nuestra madre tierra, ¿verdad? Cuando llegaron los españoles dijeron que eso era paganismo. Entonces, ¿desde qué perspectiva se está diferenciando esto de religiosidad y paganismo?
Lo estamos utilizando como una convención, como un convencionalismo. O sea, no se puede separar. No lo separamos. Pero nomás hacemos la diferencia para hacer estas distinciones entre las fiestas, nada más. Porque nuestro carnaval se remonta, es decir, hay estudios donde uno los ubica antes, en la época prehispánica, y unos dicen, no, el carnaval, como se conoce actualmente, es del siglo XVIII, por decir algo, ¿no? Y la versión más actual que tenemos del carnaval, o sea, la que es la generación de los siglos XX y XXI, es que nuestro carnaval es un baile bufo contra la intervención francesa, contra Maximiliano, contra lo que representaba este asunto. De hecho, la máscara de carnaval de nosotros es la cara de Maximiliano. Pero no porque nos identifiquemos con Maximiliano, sino era una cuestión bufa, una cuestión de burla, porque era una cuestión de la prohibición, ¿sí? Recordemos que el carnaval está asociado a la prohibición también, ¿sí? Entonces, es una cuestión solamente convencional, nada más.
Somos Radio Shanik, donde la voz no es de nadie, pero es de todos. Pash Katsinik.
Muy bien, y vamos a pasarle ahora el micrófono a María Jesús Salazar, que nos va a seguir contando algo más de esta investigación sobre fiestas tradicionales en los barrios de Iztacalco.
Buenas tardes. Yo creo que siguiendo con esta idea que el compañero planteó, sí, existe un sincretismo religioso entre el catolicismo y la vida civil de los integrantes. Eso es muy importante. Esa combinación se hace importante, sobre todo en las manifestaciones festivas de lugar. Este término de manifestaciones es un término que muchas veces se convierte en peregrinaciones, pero finalmente son manifestaciones religiosas. Siempre que pensamos que la manifestación es nada más política, y cuando los habitantes dicen vamos a tener una manifestación religiosa, lo que están haciendo es demostrando, participando con el resto de la población para este tipo de encuentro, ¿no? De este sincretismo entre el cristianismo, el catolicismo y particularmente la vida civil de los sujetos. Es muy importante, por ejemplo, pensar que colectivamente se hace todo el trabajo, las festividades, es colectivo. Es interesante, por ejemplo, si ustedes siguen cualquiera de las fiestas, vamos a encontrar en los atrios, en las iglesias, representaciones de eso que decía el maestro de la amapola. Vemos que hay retablos o que hay marcos en las iglesias que recuperan estas flores de cuatro pétalos que lo vemos muy concretamente en Teotihuacán. Aquí vamos a ver la flor de cuatro pétalos, de seis pétalos, de la amapola particularmente. Y todo eso que arman las comunidades son armajes o completamente colectivos. Las festividades lo que hacen también es algo muy importante, además de formar identidad, lo que hacen también es volver a recoger o volver a rejuntar, volver a tener presentes a todos los miembros de las comunidades. La gente que no está en esa parte de la ciudad, en esos espacios particularmente o en esos lugares y en esas fechas, viene nuevamente a la colonia, viene nuevamente al barrio y lo que hacen es encontrarse. Todo mundo tiene muy presente en qué momentos se va haciendo toda la preparación, en qué momento se hace la mayordomía, en qué momento, y la gente participa. Y esos encuentros son unos encuentros importantes porque lo que dan son identidad. En Iztacalco, por ejemplo, es muy interesante cómo se combinó a poner Iztacalco con X o con Z. Esas convenciones son importantes porque es como la gente quiere identificarse, cómo quiere leer, cómo quiere expresar ese término de Iztacalco. Cuando uno ve las fiestas, lo que está viendo particularmente son textos, uno tiene que leer en las fiestas, estos textos son textos literarios, como decíamos, son fiestas tradicionales que tienen maneras de cómo conducirse, maneras de cómo encontrarse, tiene rutas, incluso dentro de la misma enmarcación vienen rutas que son rutas a lo mejor sagradas, ¿no? Que son rutas que se van haciendo con poca gente, pero que al tiempo que van pasando calle por calle, espacio por espacio, se va acumulando toda la gente. La gente son niños, hombres, jóvenes, trabajadores, o sea, toda la gente se concentra para particularmente estas manifestaciones religiosas. Fíjense que ese término de las manifestaciones es muy importante porque así lo maneja la población, como manifestaciones, y uno como estudiante o como partícipe de estas de la escuela siempre piensa que las manifestaciones son políticas. Esas son manifestaciones religiosas que se pueden leer, les decía, como textos literarios.
Shuala kanikan timosepan no notzaske itich nin tipos no notzatlis y toca Radio Shanich. Les invitamos a dialogar juntos aquí en Radio Shanich.
Una pregunta, María Jesús.
Sí.
Me parece interesante, quizás es como un libreto que a lo largo de la época, de los años, se vuelve a editar, ¿no? A poner en escena.
Sí, sí, se vuelve a poner en escena, pero algo muy importante es que todos los miembros participan y demuestran que el ser social aprende. Aprenden los niños, aprenden los jóvenes y se va como reeditando esta misma fiesta. Los adultos pueden decir, antes se hacía esto, antes se hacía aquello, pero las nuevas ediciones de la fiesta son importantes porque son apropiaciones propias de los grupos. Y esas apropiaciones propias hacen una especie como de, llamémosle como, ¿cómo se llama esto? Como un entramado social más fuerte. Lo interesante, por ejemplo, de esta parte de la ciudad es que la gente tiene mucho tiempo ahí, la gente tiene poco tiempo ahí, pero finalmente las fiestas lo que hacen es urdir una ahora sí que válgase la redundancia, un tejido más fuerte que está donde sí establece relaciones de identidad, de orden, de participación y hace a los sujetos sujetos civiles, sujetos muy importantes, socialmente participativos en todos los espacios. A mí lo que se me hace muy importante es que los niños van aprendiendo ese proceso de aprendizaje, que van haciendo una edición distinta. Una edición, aunque la gente se vaya del lugar, siempre regresa y sabe muy bien en qué momento regresar. Además, esos espacios que decía el maestro, de que son espacios de la siembra, de la cosecha, siguen siendo, aunque ya no cosechemos, aunque ya no sembremos, aunque ya no andemos en la trajinera o en esos conductos, seguimos teniendo la misma necesidad de estar ahí en el grupo.
Katat Hashpata Radio Shanich Dani Hashmatahui Mindachuwin. Ven y escucha Radio Shanich, donde escuchamos tu voz.
Tenemos ahí una pregunta de Panchito, va el micrófono.
Bueno, con relación a lo que decía la maestra María de Jesús de esto de que se va haciendo una edición diferente en cada año o cada generación, la pregunta esa es si los señores más grandes que han hecho esta parte de la tradición, no hay un conflicto en eso de que es que ya no es como antes. Ve que en algunos pueblos, bueno, en el mío específicamente, si ya no lo haces como lo hacía un señor de 40 años, ya no es la tradición, ya la estás rompiendo. Entonces, como usted dice que cada edición es diferente, a decir, a mi punto de vista sería que se está rompiendo ese vínculo, y para nosotros allá no hacerlo como un señor de 60, 50 años y no consultarle cómo hacer la festividad, entonces hay un rompimiento ahí del vínculo, decir, eso ya no es tradicional y eso lo estás, no sé, como distorsionando, pues, ¿no? Vaya, entonces la pregunta es esa, si allá en Iztacalco no hay este rompimiento de la gente mayor con la gente que será de 20 años, decir, hay un vínculo, sí, ¿lo aceptan o no lo aceptan?
Me voy a permitir responder, voy a ejemplificar a responder de manera, con dos ejemplos para lo que hace la pregunta de Panchito. Uno, veo al carnaval. Sí, el carnaval que me tocó en la infancia dista mucho del carnaval en este momento. En el carnaval que me tocó en la infancia, había dos grandes personajes, los licenciados y los charros. Y así crecimos muchas generaciones. Hoy en día, además del licenciado y los charros, han aparecido botargas, personajes del hollywoodenses. Obviamente que a mí en lo particular me molesta, me crea un conflicto. Pero digo yo, ese es nuestro carnaval, no hay otro. ¿Qué va a pasar dentro de 20 años? No lo sé. Pero si hay un conflicto interno, un conflicto histórico, cultural, pero es nuestro carnaval. Otro, siguiendo sobre el carnaval, en Iztacalco, concretamente en el barrio de Santa Cruz, desde hace 24 años hay una recreación del carnaval de Oruro, Bolivia. Es único en la Ciudad de México. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en Iztacalco y por qué en el barrio de Santa Cruz? Más allá de lo anecdótico. Bueno, pues porque histórico y culturalmente estamos lejos, pero ni tanto. Porque hay elementos de culto religioso, de elementos simbólicos que permitió echar raíz. Y podemos decir que ahí es una muestra de la diversidad y de la interculturalidad que va a ser difícil que se encuentre en otro pueblo y en otro barrio. ¿Eh? 24 años. ¿Va? Entonces con esto respondo. Y otro elemento también fue la comida. Nosotros tenemos 3 años haciendo concursos de cocina tradicional y en este año nos llegó una persona que presentó al concurso cochinita pibil y muchos se azotaron. ¿Cómo los van a dejar participar? Sí, porque la tradicional es lo que hacemos tradicional, porque ahí está el mole de los Gutiérrez, el mole de los Chavarría. Bueno, dejemos que la familia X presente su cochinita. Eso es lo tradicional, lo que nosotros vamos diciendo, que es una tradición para nosotros como familia, para nosotros como comunidad. Porque ya no podemos presentar platillos que ya no puede existir porque ya no hay agua. Ya no hay agua más que en la llave. Entonces, eso crea un conflicto, sí, pero la vida sigue. La vida sigue y creemos que se va a ir reproduciendo con nuevos actores, con nuevos argumentos, pero ahí está más vivo que nunca.
Con esto vamos llegando ya al final de nuestra emisión de Radio Xanit desde una zona abierta aquí en la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos muy cerca de la biblioteca. Agradecemos a nuestros invitados, a nuestros locutores Irlanda y Luis Alberto y a cada uno de ustedes que escuchó esta transmisión de Radio Xanit.
Esto fue
Radio Xanit. Banteaibil, Texcoca y Esnik. Donde la voz es de todos.
Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.